Cusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta. Preaudiencia multitemática regional del oriente del Estado de México. Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Organiza la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura. 19 y 20 de octubre de 2013. Auditorio de Nexquipayac, municipio de Atenco, Estado de México. Preaudiencia multitemática regional del oriente del Estado de México.
Bueno, continuamos con el caso número 4, devastación ambiental en el cerro de Chiconautla, en Tecámac, Estado de México, a cargo del Comité del Agua Potable de San Pablo Tecalco, Tecámac, Estado de México.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esperanza Martínez Hernández. Vengo del pueblo de San Pablo Tecalco, en el municipio de Tecámac, Estado de México. Soy miembro del Comité de Agua Potable del pueblo y también estamos unidos con la Brigada Comunitaria en Resistencia contra el Urbanismo Salvaje. Nos encontramos aquí para hacer escuchar nuestra voz y denunciar a algunas instituciones públicas y o privadas que están atentando contra la ecología, el medio ambiente y el agua de nuestra comunidad. Y al ser afectados nosotros, también están siendo afectados los pueblos que están alrededor del Cerro de Chiconautla. El problema que actualmente estamos viviendo como pueblo se desenvuelve en un contexto que trasciende las fronteras nacionales, pues este modelo de desarrollo urbano ha sido diseñado por organismos de crédito internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También, con todo esto, el propósito que han tenido estas empresas, estos bancos, ha sido el de financiar a México para la construcción de 750 mil viviendas por año hasta el año 2006, y pasar a 1 millón por año de 2007 a 2012. Incrementándose el índice nacional de 24.700.000 viviendas en el año 2000 a 45 millones para el año 2030. En relación a este proyecto, es que el gobierno federal mexicano reformó la ley federal del Infonavit, permitiendo con ello la participación del capital privado en la construcción de viviendas de interés social. Ya había reformado el artículo 27 constitucional, con lo que el ejido perdió su calidad de inembargable, inenajenable e imprescriptible, pasando de esa manera a incorporarse al mercado de tierras. Dentro de ese esquema general, a empresas como Urbi, Geo, Sadasi, Ara, se les capitalizó para que construyan más de 500 mil viviendas en el Estado de México, distribuidas del modo siguiente: Tecámac, 155 mil, Zumpango, 110 mil, Huehuetoca, 104 mil, Almoloya de Juárez, 58 mil, Jilotepec, 26 mil y Atlacomulco, 38 mil, ocupando en conjunto un perímetro de 96 kilómetros cuadrados, equivalente a la delegación Gustavo Amadero en el Distrito Federal. Previo a lo anterior, al diseñar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, se concibió en su elaboración la planeación de instrumentos financieros en su ejecución, para que los dictaminadores se formen una idea clara de nuestra denuncia. Enseguida expresamos puntualmente en qué consisten esos instrumentos, así como también integramos en el anexo 1 fotocopia de la parte de ese plan de desarrollo urbano que en este acto estamos denunciando. Explorar la posibilidad y conveniencia de utilizar instrumentos financieros como la emisión de bonos a largo plazo de los gobiernos estatal y federal, con garantía de rendimiento mínimo, la bursatilización de carteras de manejo de acciones, ventas de futuros en círculo cerrado de inversionistas o públicamente a través de la bolsa de valores y el crédito directo a mediano plazo. Esto último con la garantía de la tierra y o el aval de los gobiernos estatal y federal. En el contexto general antes descrito, no obstante, para el plan de desarrollo urbano del que hasta el momento nos hemos referido, limitaba la construcción de viviendas a la cota de 2.300 metros sobre el nivel del mar y a las zonas cerriles les otorgaba la categoría de áreas naturales protegidas, aún cuando fue modificado por primera vez en septiembre de 2007, lo cual aparece publicado en la Gaceta del Estado de México y donde se le seguía reconociendo la misma categoría. Sin embargo, antes de que se publicara en la Gaceta de Referencia, una segunda modificación, conocida oficialmente como Plan Parcial de Desarrollo Urbano, del 28 de enero de 2013, la empresa inmobiliaria Sadasi ya había adquirido ilegalmente 90 hectáreas sobre el ejido de San Pablo Tecalco, ubicadas en el Cerro de Chiconautla, restándole por adquirir 184 hectáreas más para sumar un total de 274 hectáreas, donde se pretende construir en un término de 5 años 16.464 viviendas, a las que posiblemente llegarán un promedio de 65.856 nuevos habitantes. Tal ilegalidad la sustentamos en primera instancia, porque para que la empresa Sadasi pudiera comprar las primeras 24 hectáreas del predio denominado Calabazas, pertenecientes al ejido de San Pablo Tecalco, se aprovechó de un vacío jurídico que dejara una expropiación realizada en 1984 a favor de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para que en su momento construyera tanques gigantes en los cuales se almacenaría agua potable para enviar al Distrito Federal, pero que por razones desconocidas nunca se ejecutó ese proyecto y por lo mismo los ejidatarios titulares de las parcelas expropiadas tampoco perdieron la posesión, como tampoco la restituyeron jurídicamente al ejido. Por eso, cuando en 1996, en el marco del programa de certificación de derechos ejidales, procede, se hizo un nuevo deslinde parcelario en San Pablo Tecalco. No se deslindó esa zona y por lo mismo no se otorgaron los certificados parcelarios correspondientes. Años después, el Registro Agrario Nacional, RAN, entregó certificados de propiedad parcelaria a la empresa Sadasi. Todo esto contando con la complicidad del Comisariado Ejidal 2010-2013 de San Pablo Tecalco. Dicha empresa se dedicó a condicionar su entrega a cambio de que cada titular aceptara venderle la parcela, logrando así apoderarse de esas primeras 24 hectáreas, hecho que no podemos calificar de otra forma más que como despojo. Ya obtenidas las parcelas en zona de ejido por parte de Sadasi, les faltaba completar la primera parte de su proyecto con más tierras, solo que estas tierras eran ejidales de uso común y necesitaban extraerlas de ese régimen de propiedad, toda vez que el reglamento interno del ejido establece que el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y todos los ejidatarios y posesionarios están obligados a preservar el ejido como reserva exclusivamente agrícola, forestal y ganadera. Rechazamos el concepto de que el ejido de San Pablo Tecalco es reserva urbana y se sancionará a los ejidatarios y posesionarios que promuevan que el ejido o parte de él se convierta en zona urbana con su separación, y se procederá jurídicamente con toda persona ajena al ejido que promueva tal fin, solicitando el apoyo de las autoridades judiciales, civiles y municipales, estatales y federales para tal fin. Más adelante, el mismo reglamento menciona, artículo 85, las tierras de uso común, conforme a lo dispuesto en la ley agraria, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo en caso de manifiesta utilidad para el núcleo en que podrán ser aportadas a una sociedad civil o mercantil de acuerdo a lo previsto por el artículo 75 de la ley agraria. Finalmente establece, artículo 90, para que una enajenación de derechos individuales sobre tierras de uso común se tenga como válida, deberá ajustarse a los siguientes requisitos. Primero, la conformidad de las partes por escrito ante dos testigos. Segundo, que conste la renuncia del derecho del tanto que les asiste al cónyuge e hijos del enajenante. Y tercero, que se realice entre ejidatarios, avecindados o posesionarios del mismo núcleo. La enajenación que se realice sobre tierras de uso común deberá inscribirse en el Registro Público Agrario Nacional para los efectos legales a que haya lugar. En relación con lo anterior, la ley agraria dictamina de manera general que las tierras de uso común, cuando sean cedidas a una sociedad en los términos del artículo 5 de la ley y los demás que se establezcan para poder comprar o vender tierras ejidales, primero se tiene que hacer del conocimiento de la Asamblea Ejidal, que es la máxima autoridad, ya que según el artículo 23 de la ley agraria, corresponde a la Asamblea de manera exclusiva la aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común. No obstante todo lo antes expuesto, el Comisariado Ejidal convocó a Asamblea General de Ejidatarios para el 5 de agosto del 2012 y sin previo aviso terminó por posponerla por tiempo indefinido debido a que, según él, un pequeño grupo de revoltosos iban a ir a alterar la asamblea y no quería que los agentes compradores de Sadasi se formaran una mala imagen del comisariado y de los ejidatarios. Lo que realmente sucedió es que los días 8 y 23 de julio se llevó a cabo un foro al que se denominó Urbanismo Salvaje, Impacto Ambiental y Pueblos Originarios. Y uno de los acuerdos que se tomaron consistió en manifestarnos pacíficamente afuera del lugar donde se iba a realizar esa asamblea, con la finalidad de persuadir a los ejidatarios que reflexionaran acerca del impacto ambiental negativo que causarían si aceptaban vender sus tierras. Finalmente, la Asamblea Ejidal se realizó el 29 de septiembre del 2012, bajo una orden del día que constaba de 15 puntos. Si bien algunos eran protocolarios, el punto 7 fue absolutamente ilegal, porque en él se reconoció como ejidatarios a los agentes compradores de Sadasi, lo que conforme a la ley agraria es ilegal, porque para que a una persona se le reconozca su calidad de ejidatario, debe haber vivido como mínimo con 6 meses de anterioridad en el ejido, cosa que ninguno de ellos cumplía con ese requisito. Ya en el clímax de la ignominia, a esos nuevos ejidatarios se les asignó parcela dentro de la zona que en esa misma asamblea se determinó sustraer del régimen de explotación colectiva. Y para allanarle el camino a Sadasi, también se dispusieron otorgarle cambio de destino a las tierras recién extraídas de uso común, y para mostrar eficiencia, también se aprobó y se ratificó el nuevo plano del ejido resultante de la zona parcelada, sin que previamente se hubiera presentado plano preliminar para su estudio, como lo indica el Registro Agrario Nacional en su manual de operación de fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar. Los dictaminadores tendrán la oportunidad de comprobar lo expuesto a partir de la documentación que se anexa a la presente. ¿Cuáles son nuestras demandas? Como Comité Autónomo de Agua Potable de San Pablo Texcalco y como Brigada Comunitaria en Resistencia contra el Urbanismo Salvaje, nos pronunciamos en contra del despojo descarado o sutil que han sufrido los ejidatarios, porque muchos de ellos son parte de nuestra familia, llámese padres, hermanos, tíos, primos, vecinos, compadres, amigos. Pero además, denunciamos la complicidad de la Semarnat con el proyecto de urbanizar el Cerro de Chiconautla. Porque en el mes de febrero de 2013 solicitamos, nos proporcionaran el resultado del estudio de impacto ambiental presentado por Sadassi, y hasta la fecha jamás se nos ha entregado estudio alguno. No obstante, estamos seguros de que si Semarnat tomó como base el diagnóstico que aparece en la Gaceta del Estado de México de fecha 28 de enero de 2013, carece de rigurosidad científica, hecho que nos detendremos a explicar, y este tribunal podrá comprobar revisando los anexos que integramos en el expediente que al final de la presente denuncia pondremos en sus manos. Reafirmamos la falta de rigurosidad científica y seriedad respecto al estudio de impacto ambiental, porque en el diagnóstico a que nos referimos en el párrafo anterior, no se explica cómo en un lapso de 6 años aproximadamente el cerro perdió la importancia ambiental y ecosistémica que le otorgaba el Plan Nacional de Desarrollo Urbano original, hecho que se reafirmaba en su modificación en septiembre de 2007. Desgraciadamente no tenemos el tiempo suficiente, es un poquito largo esto de explicar, ¿sí? Nos vamos a quedar con la parte casi final. Nos quitaron el derecho a que nuestro cerro siga siendo una área protegida. Ahora, vamos a concluir mejor con la pregunta. Después de haber hecho muchos estudios en los 3 niveles de gobierno, nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Si los 3 niveles de gobierno saben de la importancia ecosistémica que reviste el Cerro de Chiconautla, en vez de estar planeando su destrucción, ¿no diseñan un proyecto que tome en cuenta el sentir de los pueblos y que permita devolverle su equilibrio ecológico? Asimismo, les comunico que recientemente se hizo un estudio de impacto ambiental, exactamente el 15 de junio del 2013, ¿sí? Y que la semana pasada hicimos un foro en San Pablo Tecalco para dar a conocer esos resultados. Aún así, cuando hemos presentado todo este tipo de estudios ante municipio, no nos han hecho caso. Hacen oídos sordos, ni siquiera para recibirnos, para tener una cita. Tenemos en promedio casi un mes de estar solicitando una cita para dar a conocer los últimos estudios que se hicieron, porque nos prometieron un pozo. No, no las han dado, ¿sí? Y sin embargo, arriba, en una parte, la parte de Calabazas, están construyendo 4 pozos por parte de Sadassi, 3 de agua potable y 1 de absorción. Los 3 con un promedio de 450 metros de perforación y el de absorción con 60 metros, para terminar en un lapso de tiempo de 4 meses. A todo esto nosotros nos seguimos preguntando, ¿qué más van a hacer en contra de nuestro pueblo? ¿Cómo van a seguir devastando nuestro cerro? Que no nada más nos beneficia a nosotros, sino, como dije en un principio, a todas las comunidades que están alrededor del Cerro de Chiconautla. Gracias.
Bueno, ¿alguna pregunta por nuestros compañeros?
¿Perdón? Aquí hay una pregunta metodológica que se presenta en varios casos semejantes, o sea, casos de despojo de tierras generalmente comunales para hacer grandes proyectos comerciales de vivienda, tipo aras, tipo casas geo, que de repente invaden grandes extensiones para hacer casas. Conocemos, de manera barata. La pregunta es que la defensa tiene un aspecto que podríamos decir interno a la legalidad. Se buscan las violaciones de leyes y reglamentos, y usted ha mencionado la falta de respeto de los ejidos, ha mencionado el artículo 75 de la ley agraria, el artículo 23, los ejidos no se consultan, la autoridad de los ejidos se pasa por alto, Todo eso son argumentos que funcionan en un marco, digamos, internos a la ley. Y sabemos lo precario que es esa defensa, pero es el camino que hay que ir. Yo lo entiendo, es perfectamente justificado. Pero hay otro camino que, eso estoy pensando como, digamos, como futuro dictaminador, porque tenemos que hacer un dictamen. Y hay un segundo tipo de argumento que no sé hasta qué punto somos justificados en tomar este otro camino, y se lo voy a exponer. Hasta los años 60, 70 y principios de los 80, México con Perú fue en la cabeza de una postura que podría llamar filosófica frente a la vivienda popular. Se ha trivializado esa tendencia hablando de autoconstrucción. No se trata propiamente de autoconstrucción, se trata de autonomía en las decisiones que conciernen a mi vivienda. Y hubo en México muchos grupos que fomentaron este tipo de actitud. Yo estoy mencionando, por ejemplo, al grupo COPEVI, y de los esfuerzos de COPEVI bajo el presidente de la Madrid salió el fideicomiso FONAPO, que al principio representaba el apoyo presidencial a esas iniciativas, digamos, para simplificar, de autoconstrucción, pero insistiendo que no es realmente una situación donde el constructor toma la cuchara en sus manos. Siempre hay un cuñado, un hermano que sabe manejar la cuchara. Es un proceso progresivo y de autodecisión. Es un proceso contrario al proceso de construcción profesional, donde hay que construir rápidamente para beneficiar rápidamente de las hipotecas, que son préstamos más baratos. Entonces, bajo el presidente de la Madrid se dio el cambio. El presidente de la Madrid, él mismo abortó el proyecto que había iniciado con los amigos de COPEVI, con el arquitecto Enrique Ortiz, mi amigo, entre otros, y se ha dado un cambio filosófico radical. Hoy se considera que la vivienda es un objeto de mercado, es una mercancía, es algo que ya no tiene que involucrar la participación activa del que va a ser el que ocupa esa vivienda. Hubo una especie de, ¿cómo llamar eso? Una especie de sabotaje de toda una actitud filosófica frente a la vivienda que ha sido muy significativa, empezando en Perú, también en México, y eso no sé cómo. Nosotros somos un tribunal no vinculante, y yo soy de la opinión que este tipo de argumento un poco filosófico debe de poder aparecer en el dictamen. Es una consulta a mis colegas dictaminadores. Gracias.
Gracias.
Sí, gracias.
Ajusco Radio presentó Preaudiencia Multitemática Regional del Oriente del Estado de México. Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Organiza la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura. 19 y 20 de octubre de 2013. Auditorio de Nexquipayac, municipio de Atenco, Estado de México. Preaudiencia multitemática regional del Oriente del Estado de México.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.